Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Uno tiene que tomar conciencia y sacar tiempo para escribir, para tomar conciencia de los dones que Dios le ha dado a uno. ¿Cuántos panes tenéis? Les pregunta el Señor. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Con qué cuentan? Miren, el problema que tantos podemos tener de baja estima. ¿En qué se nota la baja estima? Dígame, complejos, miedos, inseguridades, temores. Se vuelve uno prevenido, susceptible, se vuelve susceptible. Es más, se vuelve uno violento, unos retraídos y otros violentos, porque ¿cómo van a reaccionar? Antisocial, no va a creer, antisocial en todos los términos, en retraído y por allá que nada, y hasta antisocial de los antisociales, resentidos, claro, limitados, fíjese, envidiosos, fíjese cómo se vuelve uno por la baja autoestima, cómo se vuelve uno. Y hemos mal confundido, hemos errado al pensar que la humildad es desconocer los dones, los talentos y las cualidades que Dios nos ha dado. ¡Qué cosa tan horrible! Hemos pensado que ser humilde es ser el último. Nada más falso, nada más falso. Que ser humilde es no descubrir, no reconocer y no poner a trabajar los talentos. Por eso me gusta hablar cuando llego a este tema de dos cosas. El mandamiento olvidado y el Magnificat. ¿El mandamiento qué? El mandamiento olvidado y el Magnificat. ¿Cuál es el mandamiento olvidado? Ustedes sí se saben muy bien el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amar al prójimo, al otro. ¿Cómo? Como a mí, como a uno mismo. Ciertamente el primero es el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo supone que uno se ame a sí mismo. ¿Amar al otro cómo? Como a uno mismo. Si uno no se ama a sí mismo, continuamente está proyectando en la relación con el otro las carencias, miserias y necesidades que uno tiene sobre sí mismo. Es más, tantas veces uno se encuentra tratando a los seres más queridos de la peor forma. A los seres más queridos, los padres, el cónyuge, los hijos. Se encuentra uno tratándolos de la peor forma. ¿Por qué? Porque los está tratando como se trata uno mismo. Hemos mal pensado que el egoísta es el que se ama mucho a sí mismo o el que se ama solo a sí mismo. Falso. El egoísta es el que ni siquiera a sí mismo es capaz de amarse. El egoísta no se ama a sí mismo. Es más, cuando se mira, no encuentra en sí realidades, talentos, algo valioso, valías, no encuentra. Y como no encuentra, entonces comienza a llenar y a echar de lo otro, a quitar, a envidiar, a girar en torno a lo de los demás, porque sobre sí mismo no encuentra valores para girar. En cambio, cuando la persona está llena y satisfecha, cuando la persona encuentra sus valores, más fácilmente reconoce en el otro porque ya no lo siente competencia. Yo les he contado muchas veces lo que es mi copa rebosa, ¿cierto? ¿Quiénes me han escuchado hablar de mi copa rebosa? No, tampoco. Entonces me da el favor y me llena esto de agua y verá. Y me trae una copa más bajita para contarles mi copa rebosa. ¿Y cómo tiene que ver directamente con el Magnificat? La imagen que nosotros tenemos más plena de perfecta discípula, de persona humilde, es María. Y es María, la madre del Señor, la que dice, mi alma alaba al Señor, mi espíritu. ¿Por qué? ¿Y qué más? ¿Y por qué desde ahora me llamarán bienaventurada? Ha hecho obras grandes en mí. Y entonces fíjese, ¿qué es lo que ha hecho el Señor? Obras grandes en mí. Y entonces uno pudiera pensar, oíste, y esa es la humilde, la que dice que todas las generaciones, ni siquiera en la casa y en la familia de ella, ni siquiera los contemporáneos, ni siquiera Israel, sino todos los pueblos y durante todos los tiempos, vea pues, ¿eh? ¿Y esta quién se cree? ¿Eh? Imagínate, ¿esta quién se cree? Ni siquiera pues es que es la del pueblo, ni siquiera en las de esa generación, ni siquiera en las de esa época, sino todas las generaciones me llamarán. ¿Por qué? El poderoso ha hecho obras grandes en mí. Y ese es lo humilde. Amén, que ese es lo humilde. La humildad es la verdad. La humildad es la verdad, lo decía por allá San Bernardo y después Santa Teresa. La humildad es la verdad. La verdad es reconocer lo que Dios es, lo que Dios hace, quién soy yo y quién es Dios. ¿Y qué me ha dado Dios? Y no es de ninguna manera ocultar los dones que Dios me ha dado, porque sería ocultar a Dios. No es ocultar los dones que Dios me ha dado, porque sería el negar del actuar de Dios. Ah, no, que brille vuestras buenas obras para que glorifiquen al Padre. El problema es yo pretender llenarme y simplemente encerrarme en mí mismo. Y pretender que es por mi autosuficiencia. Y no descubrir el don, el regalo de Dios. Pero qué bueno que creciéramos en humildad. Entonces la humildad no es la bobada. La humildad no es ser el que no sirve para nada. La humildad es la verdad. Y eso pasa por reconocer los valores, los dones, los talentos, los carismas. Y es la escuela del más sano humanismo. Es escuela del más sano humanismo. ¿Cómo llegar a una aceptación de mí mismo? ¿Cómo llegar a una valoración de mí mismo? Si no me descubro amado, si no me descubro lleno de los dones de Dios. Entonces siempre voy a tener un reclamo hacia Dios, una inconformidad con Dios, conmigo, y una incapacidad de amar al otro. Si yo no descubro mis valores, si yo no descubro mis talentos, si no los descubro y no los desarrollo, siempre mi vida va a ser un reclamo. Siempre va a ser un reclamo. Claro, si nunca me siento bien conmigo mismo, esté donde esté y esté con quien esté, ¿usted cree que la mayoría de problemas que se tienen en la vida de pareja es por qué? Porque no es que él o ella no aguanten a él o ella, al otro, sino que no se aguantan a sí mismos. Y no es porque no aguanten los hijos o los hijos no aguanten a los padres, sino porque no se aguantan a sí mismos. O no es porque no aguanten a los otros en la comunidad, sino porque uno no se aguanta a sí mismo. Cuando uno tiene clara conciencia de sí, entonces valora. Les iba a decir pues lo que es mi copa rebosa. Necesito un voluntario. una voluntaria que me tenga el micrófono. Cuando usted llegue a Jerusalén, entonces, si va con un buen guía, estará ya en el Monte Scopus y no simplemente con una copita chiquita. No los llevaron a, no fueron con un buen guía. Entonces, lo llevarán con una buena copa de vino, como que no brindaron. No, tienen que volver. Entonces, desde allá le enseñarán lo que dice el salmista, mi copa rebosa. Y entonces el guía empezará a servirle y le va echando a usted y le va echando y usted como que no se da cuenta y dice, no, pero es que esto significa mi copa rebosa. ¿Qué significa? ¿Qué? Rebosa. No es que le falte, porque cuando le falta, uno siempre está pendiente de, entonces, no, es que me echaron tanto. Gracias. Como cuando le echaban a usted y le servían una Coca-Cola o algo que a usted le gustaba de niño, y entonces salía a comparar con el hermanito. A ver, a este le echaron más, no, y a este porque le echaron más. Y el otro salía corriendo a esconderse. Y finalmente era quizás su mamá la que sacaba de la de ella y decía, a ver pues mijo, ¿cuánto le falta para que dejen de pelear? Pero todavía cuando a uno le falta, uno está pendiente de que le falta y de cuidar. Es más, si su copa está llena, estará pendiente de cuidarla. Pero si su copa rebosa, usted sabe que todo lo que le echen de más, ¿para quién es? Para los demás, para los otros, para los demás. Y esa es la dinámica que Dios tiene con uno. La dinámica que Dios tiene con uno, Él no da medida corta, sino rebosante, sobre rebosante. Entonces ustedes descubrirán lo que dice allá en el Buen Pastor, el Salmo del Buen Pastor. Mi copa rebosa. Claro, mi vida, mi copa rebosa. Y solamente hasta que uno toma conciencia de que la copa de uno rebosa, uno puede empezar a ser generoso y a dar, y a dejar de estar a toda hora con baja estima y pendiente de, me dijeron, no me dijeron, me falta, aquel porque tiene más, a mí porque no me tal cosa, a mí porque tal otra. Entonces solamente cuando uno se siente rebosante, y el único que lo puede dar a rebosar es Dios, entonces comienza uno a estar tranquilo y a disfrutar de la vida y de lo que tiene. Y cuando uno no es consciente de lo que tiene, entonces a toda hora va a estar diciendo, ¿acaso vamos a comprar nosotros tantos denarios de pan para darles? ¿Se acuerdan la situación de los discípulos? Que creen que la cuestión es de que les falta a ellos, que creen que la cuestión es de plata, que creen que la cuestión es de tener más, y no se dan cuenta que su copa ya rebosa. ¿Qué cuánto tienen? 7. ¿Cuánto es que suma? El inventario suma 7. 3 más 4, 7. Plenitud, ayer, hoy y mañana, tiempo, en el espacio que Dios nos ha dado plenamente. Solamente cuando uno toma... Ahora, el problema no es que uno, la copa de uno no rebose, sino el problema es que uno no tiene conciencia de que está rebosando. El problema es que uno no tiene conciencia de que está rebosando. Porque como no ha hecho inventario, y cuando le ponen a hacer la tarea, entonces a hacer la tarea. Porque, a terminar de hacerla, porque sin terminar de hacer la tarea, no hay cómo seguir. No hay cómo seguir, todo esto se vuelve simplemente carreta. Hay que hacer la tarea. Y todavía más en contraste con lo que hablábamos la vez pasada. Vaya que a uno alguien le diga que hace mal tal cosa, lo que le falta. Vaya que alguien lo critique o que uno tenga un fracaso o una situación así de donde queden evidencia los límites de uno. Entonces ahí sí como que lo marca uno. Así como marcan el ganado, como que queda uno marcado. Me dijo, me pasó, me hicieron tal cosa. O todavía, si no solo es que me dijo, me hicieron tal cosa, sino que uno toma conciencia de que yo en eso soy limitado, yo en eso fracasé, yo en eso tal cosa. Ahí sí que todavía marca y desde adentro. Marca y desde adentro. Y entonces es uno con esa marca. ¿Y cuál es el único antídoto? Darse cuenta que efectivamente, quizás usted en algunas cosas de esas tiene limitaciones. No es nada raro. El único que es pleno y el único que es Dios, claro. Usted y yo tenemos muchas limitaciones. Es más, no solo tenemos limitaciones, sino que muchas veces hemos fracasado en algunas cosas y hemos tomado malas decisiones y hemos tenido pecado y somos pecadores, sí. Pero eso no quita que mi copa rebose y que el Señor me haya dado lo suficiente necesario con que salir adelante y sobreabundantemente. Y es por el contrario, esos valores positivos, ese tomar conciencia y reforzar lo positivo, lo que me va a dar fuerza para seguir adelante, a pesar de que con claridades, con verdadera humildad, valorando la verdad, yo descubra, hombre, tales cosas de pronto no las tengo. En tales cosas me he equivocado. Tales cosas son situaciones que estoy viviendo, limitaciones, pero tengo todas estas otras cosas. Porque uno tiende a absolutizar lo negativo y las críticas. Y fácilmente, si les hubiera dicho que anotaran los errores, las críticas, los fracasos, las cosas que les chocan a ustedes, con lo que están inconformes, probablemente ahí sí no habrían acabado. Y si habría puesto el que anotaran las cosas que más les han dolido en la vida y las carencias que más les ha costado, o lo que más los afecta, también probablemente ahí estaría uno como, sí, o enfrascado en eso. Pero que, a ver, es que es de mera lógica que uno partiera de lo positivo. Y por eso les decía, uno de esos dones que descubre, esos talentos, esos carismas, eso que el Señor le ha dado, lo tendría que mandar a empastar. Sí, lo tendría que poner en un buen tipo de letra. Y ustedes estén viendo cómo tenemos allá el Chema, así como en una cosita bien bonita, o así como en algo junto a su espejo, y ponerlo allá y poder colocar al principio o al final, mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha hecho obras grandes en mí el Poderoso, y santo es su nombre. Feliz me llamarán todas las generaciones. ¡Qué bueno! Porque el Poderoso hace obras grandes en mí. Que uno tuviera conciencia de eso. Y solo con esa conciencia uno puede enfrentar las adversidades de la vida. Porque no necesito recordarles que la vida es una lucha. Y en la que tenemos tantas adversidades. En la que tantas veces nos vamos a tener que enfrentar a adversidades realmente difíciles, a fracasos y la misma muerte. Eso parte también, de que vamos autoafirmándonos, y a partir de autoafirmarnos vamos afirmando a los seres que amamos. Porque en la medida que nos dejamos afirmar de Dios a nosotros mismos, en la medida que nos dejamos afirmar por Dios y entonces tomamos autoafirmación, vamos a tener desde dónde afirmar a los demás. Los psicólogos estudian cómo precisamente, por ahí hay unos trabajos, don Juan David es el que se mantiene encarretado con eso, que con la resiliencia o algo así es como lo llaman. Y entonces, cómo la gente a partir de sus fracasos, de las adversidades y de todas esas situaciones críticas, cómo hace para levantarse. Y ese es un tema profundamente humano. más en medio de países en guerra, situaciones de conflicto, pobreza, pero no solo en esto, sino que parte de los problemas que hoy vive la humanidad es la baja capacidad de reaccionar ante el fracaso o ante el rechazo. Parte de los problemas que se tiene como ser humano, y mucho más todavía en las sociedades desarrolladas, mucho más en supuestos medios económicos buenos y ámbitos de triunfadores, entonces a nivel económico, a nivel social, a nivel político, los más mínimos fracasos a nivel económico, los más mínimos fracasos a nivel sentimental, los más mínimos fracasos a nivel de trabajo o a nivel de cualquier cosa, de una vez acaban con ellos, de una vez acaban con ellos. Nunca formaron los antídotos, nunca no se acostumbraron a enfrentar pequeños golpes de la vida. Y entonces después ve uno, personas, dice que supuestamente triunfadores, ya hechas y derechas, y la más mínima tontería, el más mínimo fracaso, los derrumbó y hasta ahí llegaron. Entraron en una profunda depresión y hasta se suicidaron. Y ahí les terminó la vida. ¿Y desde dónde va a salir uno de allí? Desde la autoafirmación, que puede ir conquistando solo desde la experiencia de saberse amado por Dios. Desde esos aspectos positivos es lo que lo lleva a uno a levantarse. Me levantaré, que es la palabra de la vida. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Si no tengo a dónde ir, si no tengo quien me afirme, si no me siento en relación con mi padre, aun cuando haya fracasado, aun cuando haya actuado mal, si no tengo referencia a ese positivo, a ese valor, ¿para qué me voy a levantar y para dónde me voy a ir? Si es que resulta que aquí con los marranos lo que estoy es muy bien. Si es que de aquí sigue, es algo peor. Si esto es lo único que tengo. ¿Ya? Si esto es lo único que tengo. Pero él puede levantarse porque sabe que hay un referente que le pertenece. ¿Y qué le pertenece? La casa del padre, aun cuando haya fallado. Y por eso le sigue diciendo, me levantaré, iré a la casa de mi padre. Y no me trates como tu hijo, lo que sea. Pero él tiene un referente, él tiene para dónde ir, él tiene sobre qué levantarse. Por eso tenemos que ahondar en estas realidades. Y esos días en que uno está tan bajito, esos días en que las circunstancias son tan adversas, esos momentos de fracaso y todo eso, usted entonces volver allá sobre esa parte del espejo, del escritorio o eso, donde tiene la cantidad de dones, talentos, logros. Oiga, va a acabar de completar su lista con logros, siquiera unos 30, para que llegue siquiera a 100, ¿ya? Entonces, con logros, claro, ¿cuántos logros tiene uno en la vida que se le olvidan? Toda esta dinámica que estamos haciendo, que parte de la multiplicación de los panes. ¿Se acuerdan dónde estábamos? En la multiplicación de los panes. ¿Se acuerdan cuáles eran los pasos? A ver, ¿se acuerdan qué es lo que significa el pan? El pan no significa la necesidad. El pan no significa la necesidad. El pan significa cómo satisfacer la necesidad. ¿Cierto? Entonces no hay que multiplicar las necesidades, que ya con las que tiene, tiene. No hay que multiplicar el pan como multiplicar necesidades, que ya con las que tiene, tiene y le sobran. ¿Qué es lo que es el pan? Lo que satisface la necesidad. ¿Ya? Entonces en ese sentido el alimento. Pero lo que satisface la necesidad, y así es como lo decimos, ganarás el pan con el sudor del frente. ¿Cierto? Ganarás el pan, o sea, la sobrevivencia, lo que satisface tus necesidades con tu trabajo. Pues bien, y entonces el Señor nos dijo cómo fue lo de la multiplicación de los panes. Primero, ¿cuál fue? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo? ¿Cuál fue lo primero? La compasión, o sea, la actitud de compasión, en contraposición a qué, diferente a qué, a la indiferencia, al mero negocio, al mercadeo sobre la necesidad, a estar ciego sobre la necesidad, a acostumbrarse a ser indiferente, diferente pues a la manera como el mundo y como los que no tienen el Espíritu de Dios asumen la necesidad. Hay también quienes ante la necesidad, la desesperanza, ¿ya? Los temores, en fin, tantas maneras de enfrentar la necesidad que hasta ahí llegaron, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la actitud que el Señor tiene? Viendo la multitud, tuvo compasión de ellos. Segundo, un inventario. Un inventario. ¿Cuántos panes tenéis? Ahí fue donde los mandaron a contarlos. Y por lo visto no han alcanzado a contarlos, ¿cierto? Nos hace falta, pues, acabar de contar qué es lo que el Señor nos ha dado. Hay un montón de textos en la Biblia que van en esa referencia. Por ejemplo, cuando el Señor manda hacer lo de los talentos, la parábola de los talentos y la parábola de las minas, es en ese sentido. Y cuando Él exige lo que se ha hecho con ellos. O cuando el Señor, por ejemplo, en los viñadores, manda a cobrar el arriendo de su viña, porque Él es el dueño. Él es el dueño. Y entonces nos ha puesto como administradores y tiene derecho a venir a pedir el arriendo. O sea, ¿oíste esto que me está rentando? O cuando pasa por allá por el árbol de la higuera y va a pedir fruto. Y va a pedir fruto. Y dice, ¿y entonces qué pues? ¿Y entonces vos qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo de qué se trata esto? Y entonces, ¿qué? Porque ese es el Señor y Él sabe para qué plantó esto. Él sabe para qué te hizo. Él sabe para qué te plantó y te llenó de un montón de dones. Pero entonces tienes que abrir los ojos. Porque la primera tentación de uno es, yo no tengo. Ah, yo lo escondí. Ah, a ver, escúlquese, a ver, mijo, ¿qué tiene? Y precisamente la actitud de libertad es el agradecimiento ante el don de Dios. Conciencia del don de Dios para que surja desde nosotros el agradecimiento, el Magnificat, la alabanza, porque en definitiva para eso nos hizo el Señor, para hacer alabanza de su gloria. Para eso nos hizo, para eso nos creó, para hacer alabanza de su gloria. ¿Y cómo va a hacer uno alabanza de su gloria si no tiene que alabar? Si por el contrario, entonces cuando uno mira su vida, lo único que tiene es quejas. Ese es el problema que tuvo Israel en el desierto. El problema que tuvo Israel en el desierto no es que el Señor no estaba con él. Por el contrario, nunca estuvo Dios tan cerca del pueblo de Israel como en el Éxodo. Qué cosa tan tremenda. Nunca está Dios tan cerca de nosotros como en esta historia. Es más, Él es el Emanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros y Él es el que nos da y permite el ser. Y así como el Señor iba caminando con el pueblo de Israel por el Éxodo, y así como les había mostrado que los había sacado de la esclavitud de Egipto, librándolos del más fuerte y poderoso ejército y faraón, y así como los iba llevando en medio del desierto y les iba dando la sombra que necesitaban, el agua que necesitaban, el pan que necesitaban, y les iba mostrando a cada instante que Él es Yahvé, el que es, el que está con nosotros, así como los iba alimentando, y saben que se la pasó haciendo el pueblo, renegando, murmurando. ¿Para qué nos trajiste a este desierto? Es que no habían tumbas en Egipto que nos viniste a matar aquí, renegando de Dios y de Moisés. Y entonces cuando iban a comer, otra vez maná, otra vez maná. Dice el libro de la sabiduría y el libro de los números que el maná sabía a lo que cada uno de ellos quisiera. Es tremendo que el maná sabía a lo que cada uno de ellos quisieran. Entonces llegaba la hora del almuerzo, por ejemplo ahorita que está llegando, a ver, y entonces voy a empezar a servirles maná. ¿A qué les va a saber a ustedes el maná? ¿Una paella quiénes? Unos frijoles, ¿cómo? ¿Frijoles de qué forma? Bueno, pueden ser, no, fíjense, a ver, pida clarito. Por aquí, ¿a qué sabe el maná? Sopita de arroz de pollo. Usted está muy enferma. Está muy convaleciente, mija. Todavía. ¿Usted cuántas gallinas le mandaron a comer en esa dieta? ¿O fue que no hay una? Entonces, por el... sopita de arroz de pollo. Es ese. Bueno, pues está bien. A vos a frisoles con chocharrón. ¿Ah? Y a vos. Almendras. ¿Va a almorzar con almendras? Bueno, está bien. ¿Y a vos? Ah, hermanita, ¿y a usted qué le vas a ver? Sancocho. Usted es una comida muy santa. A usted santa está en la comida. Por este lado que no hablaron cuando era, ahora me imagino que sí van a hablar. ¿A qué? Lasaña de pollo. ¿Y por allá? Ah, bueno, bien, puede darle un poquito de agua a esta. A ver, ¿a qué más? Sobre barriga, más. ¿Qué? Bueno, más, va a repetir, ¿qué va? A ver, ¿quién da más? ¿Qué otro? ¿Ah? Sudado, va a ser aeróbico, mira, por allá. ¿Ah? Un salmón, bien, hermano, va mejorando el gusto por allí. ¿Un salmón que como a la parrilla o qué? Bueno, para mí una cazuela de mariscos y espere a ver, y bien gratinada, bueno. Y después también una... No, el helado sí viene después, espere. Pero es que hay este ceviche peruano, pero bien hecho, el ceviche peruano, espérense, a ver, y entonces de postre, ¿qué va a haber? Es que ustedes me salieron muy baratos, a ver, y de postre, bueno, pues el maná le sabía a lo que cada uno quisiera. Oiga, pero ¿sabe cuál fue el drama de ese pueblo? Que aún así terminaron renegando de Dios y del maná. ¿Cómo así? Y no pues que les sabía lo que ellos quisieran, sí. Llegó un momento en que se pierde el gusto. Ah, es que se pierde el gusto. ¿Y dónde se pierde el gusto? Adentro. Se pierde el gusto. Es que el gusto lo perdieron adentro y entonces ya renegaban del maná. ¿Ya? Porque ya era adentro de ellos que habían perdido la capacidad de gustar, de saborear, de descubrir la maravilla y las grandezas de Dios. ¿O es que usted no ha visto o no le ha tocado a usted mismo levantarse y ya temprano renegando, maldiciendo y cansado para saber que el sol precioso, los pájaros al lado, el aire, el agua, la vida, seres queridos, y rodeado usted del bufé de la vida? Rodeado uno del bufé de la vida, del maná más espectacular y de las posibilidades más grandiosas. Y aún con capacidad de trabajar y de ir a trabajar, y usted murmure y reniegue. ¿Por qué? Porque va a trabajar o porque va a estudiar. Imagínese. ¿O por qué? Por los papás, o por la esposa, o por los hijos, o por... Imagínese, usted sabe que uno de los problemas que tiene el marrano es que es comiendo y chillando. Usted conoce bien de esa familia. Comiendo y chillando. Pues eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel por el desierto. Y llegó un momento en que le sacó la chispa a Dios. Llegó un momento en que le sacó la chispa a Dios y dijo, ¡ah! A punto de tantas quejas y quejas y quejas. Llegó un momento en que, ¡ah! Ustedes no merecen entrar a la tierra prometida, hombre. Ya no está, no tiene a Faraón encima, ya no tiene la esclavitud, ya no tiene tal cosa. Ya los llevo en palmas de mano como un águila lleva sus polluelos. Los llevo tal cosa y tal otra. Y entonces llegó un momento en que dijo, ¿saben que ustedes, aun cuando ya no están esclavos, su corazón sigue siendo esclavo? ¿Cómo van a entrar a la tierra prometida? ¡Ah! Váyanse a caminar otros 40 añitos. Y entonces los hijos de ustedes, los que nacieron en la libertad, los que ya no tienen ese trauma de la esclavitud y se dejaron liberar, esos son los que van a entrar en la tierra prometida. ¿Y saben los únicos que entraron? Josué y Caleb. Josué y Caleb. ¿Y saben quiénes eran Josué y Caleb? Los que supieron descubrir la bendición de la tierra prometida y alabar y bendecir al Señor por la tierra prometida. Yo no sé usted qué quiera seguir haciendo de su vida, pero es como mejor empezar a descubrir los dones de Dios y agradecerlo, ¿cierto? Y entonces por eso el Señor el inventario, y por eso ya con el inventario que constatamos pues que suma 7, plenitud, entonces el Señor tomando el inventario en las manos, oiga, tomándolo en las manos, dígame un término más exacto para decir tomando en las manos, apropiarse, así antes también los puso organizarse, pero no fue después. ¿Cuándo fue que los puso organizarse? Después. A ver, pues yo leo, me van a sacar las gafas ustedes, hombre. Vamos a comprar nosotros de ese. Entonces les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ir a ver, después de haber visto, cercioraron 5 panes. Entonces les mandó, muy bien, les mandó a organizarse. Párela ahí. Todavía no lo tenga en las manos. Organícese, pues. Organizarse. Y los mandó a que, y usted sabe que ese es el consejo de un buen suegro, ¿cierto? Sí, sí, el consejo de un buen suegro es, organícese, mijo, organícese. Claro, porque él quiere organizar de una vez la vida de su hija. ¿Ah? Organícese, porque si es que el yerno no se organiza, ¿qué le pasa a la muchacha? Se le desorganiza la vida a la hija y se le desorganiza la vida a él. Pues eso le dijo Jetro, el suegro de Moisés. Eso le dijo Jetro, el suegro de Moisés. ¿Por qué Moisés tenía suegro? Porque tuvo esposa. Entonces, Jetro, el suegro de Moisés, Jetro, el suegro de Moisés, apenas vio a Moisés con todo ese pueblo, con todo ese montón de problemas. El uno que le venía a poner la queja, vea, es que fulanito de tal me pisó la pata de la gallina que yo llevaba por allá, vea, es que fulano me miró mal, vea, es que tal otra me hizo tal otro, es que esto me hizo tal otra, es que aquel me quitó, en fin, cuando llegaban a ponerle toda esa mano de quejas de todo ese pueblo, y entonces apenas vio que se estaba enloqueciendo Moisés, le dijo, no, hermano, usted sí se va a enloquecer. ¿Y esa fila es para qué? Que para que usted le organice los problemas. Esa fila es para qué, que para que usted le solucione la situación y que para que usted dirima los conflictos y juzgue sobre las cosas, para que sepan qué hacer. No. ¿Sabe qué tiene que hacer? Organizar en grupos de a 50 y de 100 y ponga jefe por grupo. Y ponga jefes por grupo. Y después de que ponga jefes por grupo, si hay algún problema que realmente usted tenga que dirimir y ellos no hayan podido, entonces que llegue donde usted, ¿ya? Organizarse y que se organicen, ¿sabe dónde? En la verde hierba. En la verde hierba. Ah, ¿cómo así? Además de que señala que eso era por la época de la Pascua, la primavera. Entonces, de que el Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23. Además de que señala todo eso, es realmente que uno descansa solo en el Señor. Y que solo en él mi copa rebosa, lo que les expliqué ahora. Y que él me sirve un banquete aún frente o delante de mis adversarios. ¿Sí se da cuenta? Eso es lo que hay detrás de todo ese tema de que descansen sobre la verde hierba. Yo no sé usted dónde pretende ir a descansar. Porque es que si uno no descansa en Dios, no se da cuenta que antes sale más cansado. ¿No se ha dado cuenta? Ah, si uno no descansa en Dios y si uno no lleva para que su copa se la llene el Señor, ese salmo es muy bonito. Un día de estos lo trabajamos. Pero es precioso. Entre otras cosas les cuento esto. Dice que mi copa rebosa. Entonces tiene varias imágenes. Y dice que miraban los enemigos. ¿Y qué pasaba con los enemigos? no le podían hacer nada. Entonces, porque uno está sentado en el banquete y en la mesa del Señor. Y entonces, dígame pues como dice el Salmo. Señor, ¿cómo es? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Fíjense, entonces son varias imágenes. Unas del rebaño y el pastor, ¿ya? Otras de la mesa, del banquete, que el banquete es todo el signo del banquete escatológico, de la comida última del reino de Dios. Y que aún los enemigos, ocurre una cosa muy interesante en Israel y aún en la convivencia diaria. Si uno está con un amigo en su casa, la ley del huésped, que en Oriente es tremenda, si algo le hacen a un huésped en tu casa, es peor que si te lo hicieran a ti. Tú eres el responsable sobre tu huésped. Tú eres el responsable sobre tu huésped. Cosas tan raras como ustedes, que ustedes ven cuando la presencia del Señor llegó a Sodoma y Gomorra y que lo alojaron en su casa y que todos esos pervertidos querían hasta abusar de ellos por la belleza que tenían como de ángeles. Y entonces dicen, no, vea, ahí tiene mi esposa, ahí tiene mis hijas, ve a ver a quién quiere, pero ellos no los toque. Es ese sentido de que es peor lo que le hagan al huésped que a uno. Entonces, si uno está sentado en la mesa y en la casa del Señor, los enemigos pueden ser lo que sea. Pueden mirar y ver tal cosa, pero saben que no pueden hacerle a uno nada, porque es hacérselo a Dios. Es hacérselo ¿a quién? A Dios. Y nada le pueden hacer a uno, porque la suerte de uno está en las manos de Dios. Y ya nadie lo puede tocar a uno. Es lo mismo que usted hacía cuando iba y hacía determinadas pilatunas y venía corriendo de niño y se metía detrás de las piernas de su papá. ¿Se acuerda? Que venía entonces, se metía detrás de las piernas de su papá y le hacía a los otros. Usted sabe que detrás de las piernas de su papá nadie lo podía tocar. Así, cuando usted está sentado a la mesa de Dios, nadie lo puede tocar. Usted es de él. Usted es de él. Listo. Pues bien, todo eso es lo que hay detrás de sentarse en la verde hierba. Y después dice que tomando los 5 panes y los 2 peces en la mano, tomándolos en la mano, párela ahí, tomándolo en la mano, apropiarse. ¿Apropiarse de qué? Del inventario. Es que el inventario no lo tenemos en la mano. ¿Dónde lo tenemos? Yo no sé dónde. En la alacena, en el cuarto de San Alejo, por allá tirado, olvidado. Por eso lo único que, con las manos vacías, usted lo único que tiene que hacer es quejarse. Y si usted sabe poner su inventario en las manos de Jesús, rostro del Padre, manos del Padre, camino al Padre, si usted pone su inventario en manos de Jesús, si usted pone su vida en manos de Jesús, si usted pone su vida en manos de Jesús, eso que le parecía que no servía para nada, eso de lo que renegó y que decía que no servía para nada, eso que decía que no servía para nada, si usted lo pone en manos de Jesús, y si comienza con él a bendecir, bien decir, benedicho, verajá, eucaristía. Si comienza a bendecir, claro, uno con el inventario en la mano, levanta los ojos al cielo. Si levanta los ojos al cielo, a Dios. Si levanta los ojos en vez de mantenerse aterrado. ¿Sabe qué es aterrado? Metido, tragado en la tierra. Aterrado es tragado en la tierra. Es con botas de cemento. Si usted en vez de mantener tragado en la tierra, levanta los ojos al cielo. ¿Y cómo voy a hacer para salir de este hueco? Tome el inventario en las manos y póngalo en las manos de Jesús. Levante los ojos al cielo y comience a bendecir. La bendición es la puerta de la libertad. La bendición es la puerta de la libertad y de las demás bendiciones. Si usted en vez de maldecir, murmurar y maldecir, ¿y cómo va a cambiar esa actitud? Solo si va tomando conciencia del inventario, va organizándose, va levantando los ojos al cielo y toma el inventario en serio en las manos y va bendiciendo. Y entonces, y por último, parte y reparte, partió y repartió, parte y reparte, partir y repartir. ¿Oíste? Pero ¿cómo así? No se trataba era de que antes me quedara más. Y ahora me ponen a partir y a repartir. Pues sí, resulta que es en el partir y repartir, porque mi copa rebosa, como yo puedo recibir más. Y es como las bendiciones no es solo para mí, y todos comieron y quedaron saciados, todos comieron. Es más, no solo todos los que estaban allí, sino que quedaron 12 canastos, o sea, para todo el pueblo, para todas las tribus. Y entonces partir y repartir, y por ahí pasa la clave. Si uno hubiera estado quizás en la multiplicación de los panes y los peces, y como estaba ahí de discípulo, apóstol o demás metido, estaba al principio y le empezaron a repartir un poquito de pan y un poquito de pez, si usted como buen matemático, hombre o mujer práctica, hubiera hecho la cuenta, ¿cuánto eran? 5 panes, 2 peces, me tocó un poquito de pan y un poquito de pez, y son 5,000, sin contar las mujeres que están a dieta, y los niños que quién sabe si van a comer. Y entonces, no, con esto imagínese cuántos comeremos los primeros que estén. ¿Cuántas personas comen con 5 panes y 2 peces? A ver, si fuera así como ustedes. 5 panes y 2 peces. 2,5. Si son 5 panes y 2 peces, por ahí 2 personas y otro poquito. ¿Ah? Para que queden satisfechos, sí. Cada uno con un pez y al menos que llenen con pan. ¿Ah? Que llenen con pan. Imagínese. Y entonces que hubiera, si eran 2 los que comían, ¿ah? O 2,5, o póngale que de a poquito para mitigar el hambre, que fueran 4 o 5, entonces a usted fue de los primeros que le tocó un pedacito de pan y un poquito de pez. Fácilmente los hubiera cogido, hubiera dado la espalda, se hubiera volteado. ¡Ay, gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! Imagínese, imagínese. Me hacen acordar del cazador, que era muy creyente, y entonces se fue a cazar leones. Y entonces por ahí encontró por fin una belleza, el león. Yo no sé si ustedes han visto un león, pero no por televisión. Cerquita. Mira, por ahí 2,5 metros. De acá hasta allá, 2,5 metros, 3. De esta altura. Sí, hay leones así. No, es más de una vaca a veces. Hey, sí, son inmensos, por ahí de esta altura, con una cabeza, por ahí 10 veces la suya, y eso que usted es cabezón, pero por ahí más de 5 veces la suya, leones. Bueno, en todo caso no les vine a hablar de leones, sino que el tipo entonces apuntó y ¡pum! Disparó, pero le dio por una pata y no le alcanzó a matar, y apenas lo mira ese león, se le dejó venir ese león, y el tipo ahí mismo bregando a cargar, y se le trabó el arma, como a uno ayer, se le trabó el, que se llamaba, como uno ayer, y entonces se le trabó el arma, y entonces al trabársele el arma, pero yo les había dicho que el hombre era muy creyente, y apenas vio que el león se le iba a tirar, el tipo ya no encontró sed, dobló rodillas, levantó las manos porque ya hasta le había tirado el arma al león, pero eso que le iba a hacer. Y entonces levantó, Señor, ten piedad de mí. Y efectivamente, el leoncito paró en seco. Y se fue ajustando en las dos paticas de atrás. Y levantó también el leoncito las manos. Gracias, Dios mío, por el almuerzo de hoy. Era más creyente el león. Era muy agradecido el león. Entonces, yo no sé qué hubiera pasado si usted hubiera estado allí en la multiplicación de los panes y los peces. Lo cierto del caso es que hoy la multiplicación de los panes está retenida en la mano de los discípulos. Está retenida en la mano de los discípulos. Y la multiplicación de los panes ocurre en la mano de los discípulos. Cuando nos atrevemos a creerle al Señor y hacer esto. A partir y a repartir en su nombre. Ahí. Fíjese que la multiplicación ocurrió en la mano de los discípulos. Y en el momento en que después de todo esto recibían y partían. Si usted recibe lo suyo y se voltea y simplemente dice que se lo come, usted queda con hambre, yo pida lo suyo, no friegue. Como le dicen allá, entonces al muchacho que siempre salía con la muchacha a comer y de novios ella se cuida mucho. Ay, no, pedí vos, yo te robo un poquito. Pedimos yo como un poquito ahí de lo... Ay, no, no, esos platos son muy grandes, como me estaban haciendo ustedes ahora con el maná. Esos platos son muy grandes. No, pues es que yo no sabía, no. Pedimos y yo te robo un poquito. Y el muchacho ya aprendió después de 5 o 6 veces de salir con ella. No, pida usted su propio plato. Queda con hambre usted, quedo con hambre yo. No, no friegue. Pues eso es lo que pasa en la multiplicación de los panes. Si no partimos y repartimos, queda con hambre usted, quedo con hambre yo, ¿ah? Y solamente el Señor es el que nos sacia. Oiga, deje así, ya sabe la tarea para la próxima clase. ¿Listos? Que el Señor los bendiga y que descansen en paz.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.